Sexológica Argentina. Licenciada Schulz, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Buen día. Gracias por la invitación.
Y a usted por atendernos un feriado. Bueno, Elizabeth, ¿es riesgoso? ¿Tenemos que estar con la mira puesta, seguir bien de cerca a nuestros niños y niñas en este tiempo?
Sí, sí. ¿Sabés por qué? Porque, como decimos muchas veces, quienes estamos en educación sexual, los depredadores están permanentemente al acecho.
Claro.
No tienen fecha, no tienen épocas. Están todo el tiempo. El tema es que durante las vacaciones, las nenas, los nenes y los adolescentes están más con el teléfono, tienen más tiempo disponible.
Claro.
Pero sí, el depredador está al acecho siempre.
Claro. Y encuentran el terreno fértil ahora más que en otros momentos. Claro.
Claro. Entonces están, si saben que hay más disponibilidad en tiempo, pero en realidad todo el tiempo ellos están al acecho tratando de encontrar a su víctima, porque el grooming, para quienes no saben de qué se trata, es el acoso sexual de parte de una persona adulta, que puede ser varón o mujer, ¿sí? Por medio de los medios digitales, las redes, los juegos. Entonces están ahí detrás disfrazados de niñas o niños.
Claro.
Porque el acoso ¿sí? se inicia desde ese lugar, ¿no? Haciéndose pasar por un adolescente más o por una niña más, etc.
Ganando la confianza, y a partir de ahí es donde empiezan el accionar. Claro.
Exacto. La metodología que utilizan es, primero, tratar de encontrar a la víctima, establecer contacto con la víctima y generar en la víctima una especie de estado de encantamiento.
Claro.
Como si estuviera cautivada por esa niña o niño que está detrás, ¿no? Con la que pueden hablar de un montón de cosas, y entre todas esas cosas, más tarde o más temprano, van a aparecer los temas sexuales.
Claro.
Porque lo que busca justamente es generar esa confianza para luego entrar en el terreno de lo sexual. A partir de ahí va a empezar ya a pedir un poco más y a generar situaciones más íntimas hasta que logra obtener material sexual, con lo que luego va a entrar en esos pedidos, ¿sí? Cada vez más arriesgados, donde van a aparecer las amenazas: si no me andas más, te lo voy a contar a tu familia. Van a aparecer las imágenes en las redes. Entonces empieza, para la criatura o la adolescente que está en esa situación, un tormento.
Sí.
Una etapa de tormento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que mirar las madres, los padres, los familiares, hermanas o hermanos más grandes? Cuando hay cambios en las actitudes, cuando esa nena o ese nene o ese adolescente empieza a evitar salir a la calle, empieza a estar más encerrada en la habitación, hay cambios en las conductas. Eso ya es un indicador de qué es lo que está sucediendo.
¿Se le llama etapa de tormento, tal cual la acaba de definir usted, doctora? ¿Es así, licenciada?
Sí, un tormento. ¿Por qué? Porque no se lo pueden contar a nadie.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
entonces
sí.
Están las amenazas, los pedidos. Es tremendo para quien lo sufre, porque aparece el miedo, la vergüenza.
Y nosotros, los padres y madres, ¿vemos señales? ¿Hay señales que nos lo pueden indicar a eso?
Es lo que te dije recién, los cambios en las conductas.
Básicamente
lo primero,
eso.
Lo primero que se observa es un cambio en la conducta.
Claro.
Si la nena o el nene va alegres, sociabilizaban, estaban siempre con amigas o con amigos, empiezan a evitar salir a la calle, juntarse con sus amistades, porque es un cambio en la conducta. Acuérdate que el miedo, porque lo que hay es una extorsión por parte de el acosador o la acosadora.
Claro.
Entonces está el miedo a ser, el miedo a ser descubierta, el miedo a que la familia se entere. Entonces hay cambios en la conducta. Eso es lo primero que se observa, que puede llegar a haber alteraciones, por ejemplo, en la alimentación. No querer comer, ajá, no querer compartir espacios.
Uh-huh. ¿Y cuándo es
qué pueden hacer?
Sí. Digo, le voy haciendo preguntas que por ahí son muy puntuales y que puedan parecer habituales, pero también porque hay muchos chicos que, como es un día feriado, están con los padres escuchando y demás, y por ahí a ellos también les sirve. Pero, ¿cómo es que el abusador empieza a hacer esa clase de preguntas? Porque entablar una relación es decirle, hola, ¿cómo estás? Preguntarle lo que fuere. Pero digo, ¿cuándo se da ese paso? ¿Cuándo es que, con qué pregunta se da habitualmente ese paso? Si es que hay alguna pregunta como estereotipo, digamos, ¿no?
Claro, van a aparecer preguntas de tipo sexuales, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, si se trata de una nena de 12 años y supuestamente quien le está hablando del otro lado es una nena de 12 años, probablemente pueda preguntarle si ya empezó a menstruar, si ya tiene vellos en el pubis, si le empezaron a crecer los pechos. Uh-huh. Pero para poder llegar a ese lugar, primero tuvo que haber establecido una relación de confianza, vínculo de confianza.
Claro.
¿No?
Creía que está hablando con un par. Claro.
Claro, por eso lo que hay que tener en cuenta es que el acosador o el abusador o abusadora primero hace como una especie de tanteo, de estudio, va viendo el hasta dónde. No va a tirar algo así de manera despectiva, como si nada, ¿no? Porque son tan inteligentes que buscan primero, ¿sí? A ver cuándo es el momento para atrapar a la víctima. Y va a empezar con preguntas sutiles. Si se trata de un adolescente, bueno, si ya tuvo su primera vez. Uh-huh. Si no la tuvo, si le gusta a alguien. Puede preguntar si está en mayor confianza, si empezó a masturbarse. O sea, son preguntas sí que empiezan a tener ya un perfil más orientado a lo sexual, pero sin ir ¿sí? como de golpe, sí, ¿no? Porque primero, acuérdate, establecen un vínculo de confianza.
Doctora licenciada, caigo en el error de decirle doctora licenciada. Mire, nosotros dos los que estamos entrevistándola, Sebastián tiene hijos muy chiquitos, de 7 y de 10, ahí hay un factor de riesgo serio. Yo ya por suerte, los míos están más grandes, me queda solo una adolescente, pero ya casi en el final de la adolescencia. Asistimos a un tiempo en el cual hay mucha información y estos soportes tecnológicos y demás. Y está la educación sexual integral, que mi generación no la tenía, y demás, ¿no? ¿Es un mejor o un peor tiempo histórico refiriéndonos a esto, de estos riesgos que nos acechan? El tener más información se ha convertido en algo, se entiende la pregunta a lo que va, ¿no?
Sí.
¿En algo peligroso o antes era peor al no tener información?
Es muy bueno tener información. Es muy malo cuando la información viene de personas que no son expertas.
Ahí va.
Por ejemplo.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente al tener la posibilidad de postear cosas, subir videos, etcétera, hay gente que habla del tema, pero no tiene hecho posgrados en educación sexual o posgrados en sexología clínica. Ajá. Entonces tenés un montón de gente que a veces habla y lejos de aclarar, oscurece. Eso por un lado. Por otro lado, como no se cumple como debiera la ley 26.150 de educación sexual integral, no se cumple como debiera. Ajá. Entonces, quienes muchas veces dan los talleres o las clases o un fin de semana o un día de ESI, no siempre está capacitada para, la persona que lo da, no siempre está capacitada para dar educación sexual.
Claro.
Entonces, muchas veces hablan de cosas que no son las más importantes para hablar en ese, en esa etapa de la vida de las niñas y los niños, por ejemplo.
Sí,
se meten en temas que no son los temas que tienen que abordar.
Claro.
Doctora, ¿sí? Y en el momento específico, digamos, de darnos cuenta, independientemente de los tips que usted dio a conocer, habitualmente esos acercamientos se hacen o por WhatsApp o por redes sociales, pero, por ejemplo, no se pueden ser comentarios de video de TikTok o de YouTube, que ahora la mayoría de los chicos graba un video o de TikTok o de YouTube, un short, y a partir de esos comentarios también tenemos que estar atentos, porque antes era como que, bueno, me escribió por Facebook, en nuestra época era me escribió por Messenger, y así sucesivamente. ¿Hoy qué son los comentarios de los videos, por ejemplo?
Claro, lo que hacen es un estudio. O sea, vos pensás que quienes están detrás son personas perversas que lo que van a hacer con el material sexual que obtengan es distribuirlo, comercializarlo, cuando no buscar de conocer personalmente a la nena o al nene. Uh-huh. Acá en Bahía Blanca fue el brutal caso de grooming que termina en asesinato con Micaela.
Claro.
¿Sí? Pero lo que buscan es comercializar. Entonces, ¿la gente qué es lo que hace? Está permanentemente viendo las cosas que suben a las redes, las nenas, los nenes o los adolescentes, y entonces a partir de ahí va a empezar a hacer un seguimiento. Disfrazadas o disfrazados de una persona de la misma edad, ¿no?
Esto, lógicamente, que se potenció a partir de la tecnología con la cual vivimos y principalmente de redes sociales y demás. ¿Pero esto existió de siempre o no?
Pero claro que sí.
¿Y antes cómo era el abordaje?
Mirá, si vos te... Bueno, yo no sé cuántos años tenés.
44.
Y yo 54. ¿Cuánto? Estamos ahí.
Bueno, yo tengo 53.
Ahí estamos, más cercana a mí. Más cercana a mí, que soy el más grande acá del grupo.
Sí. Claro, en nuestra época no es que no existía la persona perversa o pedófila. Existía. Lo que no existían todavía eran las formas de obtener material erótico y poder venderlo, distribuirlo.
Claro.
¿Sí? No existía... A ver... Si bien existían, pero no, como decirte, era poco probable, salvo que secuestraran a la criatura y la filmaran con los métodos que se podían en esos tiempos, ¿sí? Pero no era usual. Vos fíjate que recién en los años 90 empezamos a tener posibilidad de tener una cámara de filmar en la casa, por ejemplo.
Sí, sí, es cierto.
¿Sí?
Sí.
Entonces, pero existía en los años 20 la pornografía. Claro que existía. Si vos buscás, vas a encontrar pornografía filmada en los años 20, 30. Existe, está, lo podés buscar.
Sí.
¿Existía entonces pornografía realizada con personas menores de edad? Sí, claro que existía. Pero para que eso pudiera suceder, buscaban a la víctima, la atrapaban, etcétera, ¿no?
Claro. Ahora que
hoy en día eso es mucho más fácil de obtener. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene el teléfono en su casa, en su mano, mejor dicho, ¿no?
Claro.
Y bueno, mandame un videíto tocándote, por ejemplo.
Se achican mucho las distancias en este caso, porque antes el abusador tenía que salir a la calle y ahora en realidad a través de la red se puede meter directamente en la casa del abusado, de la víctima.
Exactamente. Y tiene más información.
Sí.
Ahora, ayer hablaba con... Sí, perdón.
No, dele, cuente la anécdota, cuéntela.
Ayer hablaba con una periodista que ella contaba el caso de una nena... compañerita del colegio de su nene, ¿sí? Entonces cuenta que el nene le muestra el Instagram de esta nena de 13 años hiper sexualizada, ¿sí? Que ella dice, yo no la conocí, cuando mi hijo me mostró la foto y me preguntó, ¿sabes quién es? No la conocí, es fulana.
Ajá.
Pero los papás saben que tiene este Instagram, no, mamá, es un perfil falso.
Claro. Alertas, bueno. Danger, alertas. Ya
¿qué
que,
te pareció?
No, es muy buena pintura. Ya que confesó la edad, yo le confesé la mía y Seba también. Hace unos días, una cosa personal, le cuento, ya que estamos hablando de estos tiempos que nos tocan. Mi hija más chica, la adolescente, con mi esposa, estaba mirando una serie donde hay mucha sexualidad, hay mucho sexo, serie de adolescentes, de colegio secundario, y drogas y demás. Y la miraban con una naturalidad total. Yo recordaba, usted que tiene la misma edad que yo,
Nosotros no mirábamos, sí, las gatitas de porcel no las mirábamos.
No, yo me claro, ruborizaba. Tal cual. Si mi mamá me veía viendo una película donde había una mujer en tetas o lo que fuera, yo me ruborizaba. Claro. Yo me ruborizaba. Mi hija lo mira con naturalidad con mi esposa. Bueno, algo ha cambiado y algo ha servido todo esto, ¿no?
Claro que sí. El tema es estar siempre atentos, estar con la mirada atenta, ¿sí? No persecutoria ni controladora, porque si claro, toma ese lugar, corres el riesgo que te mientan como la nena esta con su Instagram
sí,
falso.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ¿qué es lo más acertado en estos tiempos? Justamente esto, ¿no? Mirar junto con tu hija, compartir, preguntarle, siempre establecer los vínculos de confianza. Porque si vos estableces un vínculo de confianza, lo más probable es que ante cualquier situación sospechosa vengan y te lo cuenten.
Licenciada Schultz, fue un placer hablar con usted. Gracias por atendernos en este feriado.
Gracias a ustedes, que siempre digo lo mismo, los medios también son educadores sexuales al permitirnos este tipo de conversaciones.
Era la idea. Abrazo grande, licenciada. Que ande bien.
Hasta luego. Buen fin de semana.
La presidenta de la Federación Sexológica Argentina charló con Ya es hora.
La Cielo. Aire.